Ser Deportivos Gijón. David González.
Miércoles 9 de octubre de 2024. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Ya estuvo bien, a trabajar. Esta tarde a partir de las 5:30, si Kirk no lo impide, que menudo día, el Sporting se va a poner a entrenar después de tres días y medio, porque al ser el entrenamiento hoy por la tarde, 3 días y medio de descanso para la plantilla del Sporting. A preparar el partido del lunes en Castellón. Al final, la semana de trabajo, por decirlo de alguna forma, va a ser normal. Hay 5 entrenamientos, el partido no es hasta el lunes, el de hoy, miércoles, y luego jueves, viernes, sábado y domingo. Y el lunes, el partido que promete en el Molinón entre un Sporting que está creciendo, que ha ganado 2 seguidos y que va por el tercero y que quiere hacerse fuerte en casa, y un Castellón que es sin duda el equipo revelación de la temporada, un recién ascendido que juega muy bien, que apuesta por jugar al fútbol y por atacar verdaderamente, mantener ese espíritu, y que de momento le está yendo bien. De hecho, son 2 equipos igualadísimos en la clasificación, 6º contra 7º, el Sporting iba por delante, el Castellón ganó el domingo y se puso por delante del Sporting, así que un duelo, bueno, teóricamente atractivo, el que viviremos, pero habrá que esperar hasta el lunes. Puede parecer mucho el tiempo de descanso también que ha tenido el Sporting, pero es que va a poder descansar muy poco en las próximas semanas, porque el calendario se comprime. Después de jugar el lunes, el Sporting vuelve a jugar partido de Liga, pero es que hay una jornada entre semana, y después, a la semana siguiente, partido de Copa del Rey. Ya entra el Sporting en liza, mañana conoceremos el rival. Sabemos que va a ser fuera de casa, el primer partido, que va a ser contra un rival de inferior categoría, y mañana sabremos contra quién y hasta dónde se tiene que desplazar el Sporting. Recordáis que la temporada pasada superó la primera eliminatoria, ganó 2-3 al Beasain, pero perdió contra un rival de categoría inferior como Unionistas de Salamanca en la siguiente eliminatoria. Así que respeto también, y veremos hasta dónde puede llegar el Sporting en esa competición. Mañana el sorteo será a la 1, a esta hora ya sabremos y tendremos reacción de lo que le toca al Sporting. En el bombo estará también, de equipos asturianos, el Oviedo, el Unión Popular de Langreo, el Llanera, y esta tarde sabremos si hay un quinto equipo, porque hoy a partir de las 7 el Astur juega en el Hermanos Llana contra el Promesas Escuela de Fútbol Riojano, un club joven de reciente creación, y el Astur, si gana, bien en el tiempo reglamentario, bien en la prórroga, los penaltis, en lo que sea, pues es partido único, estaría mañana también en el bombo y jugaría contra un equipo de primera división. No sería ninguno de los de la Supercopa, o sea, no le podría tocar ni el Madrid, ni el Barcelona, ni el Athletic Club de Bilbao, ni el Mallorca, pero sí podría jugar, por ejemplo, contra el Atlético de Madrid. Entre los equipos Champions, solamente están fuera, exentos del sorteo de mañana, esos 4 equipos que hemos dicho, y el Depor, como campeón de Primera Federación, el Deportivo de La Coruña. El resto podría ser un Primera, Atlético de Madrid, Sevilla, Betis, Valencia, Villarreal, Real Sociedad. Bueno, pero se lo tiene que ganar. Hoy el Astur del gijonés Pablo de Tori, el técnico que analiza así lo que les espera para hoy.
Preparado para todo. Preparado para la dificultad, preparado para la tensión también. Un partido muy, muy diferente a todos los demás. Y bueno, pensando que estamos lo mejor preparados posible, claro. Bueno, tenemos poca información, esta es la verdad. Nos esforzamos mucho por intentar tenerla, pero fue difícil. Lo que realmente sabemos y lo que nos esperamos es un equipo muy joven, con muchos jugadores sub-23, con mucha energía y poco más, ¿no? La verdad, sabemos que es una escuela importante allí, que tienen pues un corte de club de mucho fútbol base y que están integrados principalmente por gente muy joven que tuvo la posibilidad de jugar en la región en División de Honor, en Liga Nacional, y bueno, pues algún jugador con trayectoria en Tercera División también, pero no tenemos mucha más información, esta es la verdad. Nuestra única preocupación en el sorteo era que saliera a la bola del Astur primero y no tener que todas las incomodidades que supone viajar por semana.
Bueno, pues jugar en casa hoy a partir de las 7 y veremos si mañana son 5 los equipos asturianos que están en esos bombos del sorteo. Y lo que estaría garantizado si está el Astur es que un equipo de primera juega en Asturias este año. Lo más inmediato para el Sporting es conocer a su rival Copero mañana y después el partido de Castellón. Un rival que este año está muy bien, pero que se le da muy mal el Molinón. Ayer lo recordábamos. Enseguida vamos a charlar con un protagonista que vivió desde dentro la única victoria del Castellón en el Molinón en toda su historia. Solamente una vez ganó en el Molinón y este protagonista estuvo en ese partido y en otro que fue en Castalia y que fue muy especial, muy recordado por el sportinguismo. Y también en la fonoteca de Ser Gijón, el sonido de esa transmisión tiene un papel importante. Lo vamos a charlar con él, nos vamos a tener que ir hasta Argelia, ni más ni menos. Ahora mismo está allí. Enseguida os explicamos quién es y el porqué de todo esto. Y comentamos el resto de la actualidad. Y hoy además es miércoles, así que está por aquí Manfredo Álvarez, porque ya ha vuelto la temporada, todas las secciones habituales. La semana pasada lo hacía la Manfredoteca y evidentemente un capítulo era poco, aunque estuvo muy bien, con Toño González Linares, para recordar a una de las figuras y un gran personaje también, la historia personal, también muy importante, uno de los grandes de la historia del deporte asturiano, el ciclista José Manuel Fuente, el Tarangu. Será hoy protagonista del segundo capítulo de la Manfredoteca. Todo eso en los próximos 34 minutos del radio. Si podéis, no salgáis a la calle. Total, hoy, ¿pa' qué?
Ser Deportivos Gijón. David González.
Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com.
Frasgun Cerrajeros, reparamos y copiamos llaves de coche codificadas y también con mando. Sea cual sea tu modelo de coche, consúltanos, porque lo que no consiguen otros, nosotros sí. Frasgun Cerrajeros, 984-2495-16 y cerrajeriaeltrasgu.es.
Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con NEA Master y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. NEA Master, tecnología de confianza. Más información en neamaster.com.
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Son las 3 y 28 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web, sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar. Con lluvia, con viento, con Kirk la borrasca que ya ha llegado a Asturias y con 17 grados de temperatura en este miércoles en el que el Sporting se entrenará por la tarde. Tiene previsto salir al campo a las 5 y media. Veremos si la meteorología no altera los planes de entrenamiento para empezar a preparar el partido frente al Castellón. Se supone que Diego Sánchez está para entrenar con total normalidad y que podría reaparecer el defensa el lunes en ese partido y que Víctor Campuzano también, aunque se irá con cuidado con él, más después del golpe que recibió en Ipurúa en la rodilla, pero que no ha ido más allá y se supone que también estará a disposición para el partido frente al Castellón. Hoy, por cierto, hemos conocido el horario ya de la 15ª jornada. Partido importante también, Sporting Granada, será el sábado 16 de noviembre a las 9 de la noche. Sábado 16, 9 de la noche en el Molinón. Pero ahí en el Molinón va a jugar el Castellón, que como decimos, y ya recordábamos ayer, solamente se le da mal el Molinón al Castellón, históricamente. Una vez ha ganado en toda la historia. Fue en el año 2008, un año inolvidable para el sportinguismo. Un año que acabó bien, pero en el que hubo que sufrir. Porque fue una temporada en la que el Castellón le tuvo tomada la medida al Sporting completamente. Le ganó allí en Castalia en la penúltima jornada de Liga. En aquel partido que también está en la memoria colectiva del sportinguismo. Aquel en el que parecía que todo lo que, con lo que soñaba el Sporting y toda su gente se iba al garete. hasta que todo cambió.
Está hundido Mate Bilic, llorando, emocionado. Vamos, Mate, que vamos a seguir dentro, que quedan 10 segundos.
Victoria, Edu. Sigue atacando el Alavés.
Aquí todo el mundo pendiente de las noticias que lleguen desde allí.
¡Gol del Alavés!
De campo ganó el Alavés 3-2, la gente que todavía nos lo pregunta.
Y final en Málaga.
Se han roto a llorar un montón de futbolistas del Sporting, Omar, Billy.
¡Qué vamos!
Increíble. Increíble el milagro. Increíble el milagro. La Real Sociedad que pierde finalmente la posición de ascenso. El Sporting que ahora mismo se queda tercero. No me lo puedo creer.
Como para creérselo. Manfredo Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que pasan los años y piel de gallina otra vez recordando aquello, ¿eh?
Es terrible, es que a mí se me pone... Uf. Bueno, el cuerpo erizado, te lo digo así, y casi tengo que aguantar las lágrimas cuando escucho esto. Yo lo recuerdo este partido como el del mítico de Eibar de...
El que ayer mencionaba Antón, es sí. De aquellos partidos que se quedan y aquellas narraciones.
Cuando escuchas a tu cantante favorito y tienes una canción que te llega al corazón y te hace siempre llorar o te emociona, pues esto es igual. No importa el tiempo que pase y las veces que lo hayas escuchado, que siempre te provoca un cúmulo de sensaciones, esa decepción y luego la alegría. Y luego que en el caso del Sporting nos pasó más veces, ¿no? Porque es verdad que este es un club que los últimos éxitos los ha logrado a base de
épica.
Por supuesto. De un trabajo bien hecho, pero sobre todo de una épica reforzada con resultados inesperados en campos ajenos, ¿no?
Eso de llegar a la última jornada tranquilos, con todo resuelto, eso no nos va. Bueno, el Castellón aquel día le ganó al Sporting, pero gracias a aquel gol del Alavés a la Real, aquellos dos goles en el tramo final, pues, y a la victoria del Alavés, pues el Sporting dependía de sí mismo de cara a la última jornada para ascender a primera después de 10 años en segunda.
Es que tú mira que el último playoff del Sporting, el de este año, se produjo también esperando una carambola.
El Castellón hizo en aquel partido lo que tenía que hacer, pero es que el Castellón, como decimos, también ganó en el Molinón en la primera vuelta en el mes de enero, con goles de Arana y de Ariz López Garay, que 5 años después sería jugador del Sporting y que ahora mismo le pillamos en Argelia en plena concentración, porque ahora es seleccionador sub-20 de Mauritania, donde lleva ya un tiempo, es una hora menos por allí. Hola, Ariz López Garay, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, David, ¿qué tal?
Pues bien, recordando todo aquello, antes de que tú llegaras, casi nos arruináis la vida, Aris, el Castellón, casi.
Sí, sí, así es, me acuerdo perfectamente de ese día, del cúmulo de sensaciones que vivisteis, en este caso vosotros como sportinguistas, pero bueno, al final terminó de la mejor manera posible, que fue ascendiendo a Primera División en vuestro caso, pero sí que fue una situación prácticamente límite, ¿no? Más límite es difícil imaginar.
¿Y cómo lo vivisteis vosotros? Porque el Castellón en aquel momento no se jugaba nada, hicisteis lo que tenía que hacer, la verdad, que era ganar el partido, no había... Alguien pensaba, qué buenas vacaciones este año los del Castellón, qué buenas vacaciones van a pasar. ¿Tuvisteis buenas vacaciones o las recuerdas como unas normales y corrientes, Ariz?
Nosotros recordamos, como bien has dicho, que teníamos que hacer nuestro trabajo, que era competir hasta el último día, obviamente. Sí que es verdad que obviamente venía el Sporting, que se jugaba todo y que se jugaba un ascenso en Primera División. Y fue un partido en el que yo, bueno, tuve el placer de disputarlo y sí que noté, pues, a los jugadores del Sporting muy atenazados, muchísima gente de Gijón en el estadio, prácticamente más del Sporting que del Castellón. Y a medida que iba pasando el partido y viendo que el Sporting no conseguía tener mejores sensaciones, sí que teníamos la sensación de que podía suceder una cosa muy negativa para ellos, ¿no? Pero claro, nosotros en ese momento, yo jugador del Castellón, en nuestra obligación y defendiendo la profesión, pues bueno, hicimos, como dice, lo que teníamos que hacer. Pero bueno, gracias a la victoria en Vitoria del Alavés, pues bueno, el Sporting consiguió ascender y bueno, fue una enorme explosión que Castalia, yo creo que también se acuerda aquel día.
Sí, no eran solamente los 10 años en segunda, era una situación del club que podía, económicamente, es que estaba muy fastidiado, podía... ¿Recuerdas, veías los jugadores del Sporting tan tensos aquel día? ¿Recuerdas, os decían algo? Joder, si no os jugáis nada, tal, eso se dice también en esas situaciones.
Es que el Sporting casi no tiró portería.
No, fue un partido horrible del Sporting.
Bueno, sí, es que fue un partido feo, muy cerrado, que el Sporting estaba, estaban muy atenazados, obviamente, porque veían que no podían realmente sacar el partido adelante, iba pasando los minutos, y claro, obviamente los jugadores del Sporting notabas esa tensión, nunca nos faltaba el respeto, no hubo ninguna falta de respeto por parte de ellos hacia nosotros, ni nosotros muchísimo menos, sabiendo lo que se jugaban. Lo que pasa que, claro, en el fútbol al final tienes que competir por tu club, en este caso éramos jugadores del Castellón y competimos. Y bueno, al final Sporting consiguió ganar y sí que la sensación de estar fuera del ascenso a primera división a luego ascender, la explosión, allí ver las caras de los jugadores, a mí me impresionó y sobre todo ver a los aficionados con muchos y llorando, ¿no?
Fue tremendo, sí, incluso para vosotros tú no imaginabas que luego 5 años después ibas a sí. jugar aquí. Pero es que en el partido de la primera vuelta ya habías ganado y eso quedó para la historia con un gol tuyo, otro de Arana, y fue la única vez que el Castellón sí. ganó en toda la historia en el Molinón. ¿Recuerdas aquel partido y aquel gol tuyo?
Sí, me acuerdo perfectamente. La verdad que, bueno, es que ganar el Molinón no es fácil. No solo para el Castellón, para nadie, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que yo recuerdo gol. Fue en hacer un córner, un rechace que cayó por allí. Y tuve la suerte de marcar. Nosotros íbamos con el entrenador nuevo, que habíamos cambiado prácticamente en ese mercado de invierno, porque, bueno, había llegado Pepe Murcia nuevo con nosotros. Y fue un partido en el que, bueno, el Sporting yo creo que mereció ganar, porque nos atacó durante mucho tiempo. Lo que pasa que, bueno, nuestro portero actuó bien y conseguimos ganar. Pero sí que es verdad que ese partido, así como el Sporting mereció ganar, luego el partido de vuelta en Castalia fue un partido que acabó como acabó porque el Sporting no estaba bien.
Es que López Garay no tuvo suerte en el Sporting, pero era uno de esos futbolistas que siempre le hacía daño, como los casos, no sé, de Nino en el Elche, Pacheta en el Numancia, pues López Garay en el Castellón y en el Córdoba siempre nos buscaba
bestia
las cosquillas.
Sí, sí.
¿Os recuerdas que siempre se te daba bien el Sporting, no?
Sí, era un club que, bueno, me gustaba jugar contra vosotros, obviamente, porque teníais un equipazo y siempre es un prestigio grande para el futbolista de enfrentarse al Sporting. Y ya mi época de Salamanca y luego, como bien he dicho, Córdoba y Castellón, siempre he hecho buenos partidos contra vosotros, la verdad que sí.
Bueno, me comentabas que este año has visto al Castellón en directo 2 veces y, bueno, que al Sporting también le sigues por la tele. Buen partido, están ahí ahora mismo 7º y 6º. Lo del Castellón es sorprendente y lo del Sporting, no sé, está ahí en números parecidos, decíamos, a la temporada pasada a estas alturas. ¿Cómo lo ves el partido del lunes, Aris?
Sí, va a ser un partido muy atractivo porque yo creo que el Sporting como local va a ofrecer buena versión porque, bueno, yo creo que está en crecimiento y va a ir a más, tengo la sensación, y es un equipo que tiene buenos futbolistas y que va a intentar atacar, pero enfrente se va a encontrar un equipo que tal vez no tiene nombre de un grande de segunda división, pero que mantiene el atrevimiento que ya demostró el año pasado. Yo este año le he podido ver en directo en Castalia, le he visto, es un equipo muy, muy ofensivo, va a generar ocasiones de gol, muchas, estoy prácticamente convencido, pero sí que es verdad que también recibe muchísimas ocasiones de gol por su... El estar acertado o no, en este caso el Sporting, puede decidir la balanza para un lado o otro, pero va a ser un partido de cara al espectador muy, muy, muy atractivo.
Sí, yo creo que promete un partido bonito. Vamos a ver si a quien haga el esfuerzo de ir el lunes al Molinón le compensa. Por supuesto, si es del Sporting, pues lo que querrás que gane el Sporting, pero yo creo que efectivamente el partido promete. Bueno, y Aris López Garay, que jugó hace unos cuantos años en el Sporting, que fue futbolista, que fue buen comentarista también, como estamos comprobando, y que es buen entrenador. Eso se ve. Me dicen que ya eres un ídolo. Ahora estás en Argelia... porque te toca, pero que eres un ídolo en Mauritania, tú y Cristian Bustos, tu inseparable ahí, zipizape también en los banquillos, y ahí estás en la selección sub-20 de Mauritania después de haber triunfado también como entrenador de club, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, decidimos hacer las maletas al extranjero y surgió la posibilidad de venir a Mauritania porque, bueno, en la Federación de Mauritania como director técnico está un chico español que iba trabajando aquí 9-10 años, nos llamó y nos propuso, bueno, coger al mejor equipo del país, la Liga Doméstica, intentar, bueno, ganar la Liga, intentar jugar la Champions Africana, que nunca la habían conseguido y lo conseguimos. Entonces, bueno, dimos ahí un paso importante en lo que es en nuestra trayectoria como entrenadores, en este caso en el continente africano, y nos salieron propuestas, bueno, pues para ir a Sudáfrica, Marruecos, otros países en el cual el fútbol está más instalado. Pero desde la federación, bueno, el presidente nos dijo que él quería seguir contando con nosotros, que entendía que vivir en Mauritania lejos de nuestra familia era muy complicado, y nos ofreció, bueno, trabajar en la federación, en este caso con la sub-20, vivir yo en este caso en Bilbao, Cristian en Valencia, y cuando, bueno, hay fecha FIFA, como es el caso, o hay algún torneo internacional, pues viajamos, estamos aquí con los chicos, y ahora en este parón estamos en Argelia, que tenemos 2 partidos amistosos.
Bueno, pues quién sabe, uno nunca sabe en qué lugar del mundo va a acabar haciendo sí. carrera, estáis valorados ahí, igual no sabías ni ubicar exactamente Mauritania en el mapa, y ahora, pues bueno, descubriéndolo también, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Cuando me llaman por primera vez, dices Mauritania y no te imaginas dónde está, ¿no? Luego ya sí que lo ubicas viendo el mapa cerca de Marruecos. Tenemos a Las Palmas vuelos directos prácticamente a diario, en 1 hora y media estás en Las Palmas. Bueno, al final es otra cultura, obviamente, es islámico, tiene sus dificultades, nos adaptamos nosotros muy bien. Y sí que es verdad que ahora la selección es completamente diferente, ¿no? El vivir en casa y venir únicamente las fechas FIFA y, bueno, claro, estar esperando tal vez en un futuro cercano ser entrenadores absolutos del país que puede producirse y en eso estamos, pues puede cambiarnos mucho la vida para bien y sobre todo la trayectoria como entrenadores, ¿no?
Sin duda, pues mira, nunca se sabe por dónde te llevan los caminos de la vida y del fútbol y una experiencia es también brutal de esas que permite también la profesión. Pues a disfrutarla, dale un recuerdo a Cristian y un abrazo muy grande también para ti. Un placer volver a saludarte y que sabemos que también seguís al Sporting con cariño. Un abrazo, Ariz.
Por supuesto. Un abrazo, David, Manfredo, y ojalá veamos el partido el lunes, un buen partido, y el Sporting y el Castellón acaben los dos arriba y con sus objetivos.
Vamos a ver si así es. Gracias, Ariz López Garay, un placer. Hasta luego.
Gracias.
Y enseguida vuelve por aquí Manfredo con la Manfredoteca.
¿Te suena la marca Ser Empresarios?
Tiene algo que ver con la radio y los negocios, ¿no?
Sí, por ahí van los tiros. Es una suscripción que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa. Y tú, que tienes un negocio, deberías por lo menos conocerla. No pierdes nada. Lleva muchos años ayudando a pymes de toda España a crecer. Además, sus encuentros de este año van a ser más importantes que nunca, porque se va a hablar sobre cómo mejorar el posicionamiento de las empresas locales en la situación actual. Será a finales de noviembre, con varios horarios para que puedas elegir el que mejor te venga.
¿Y para apuntarse?
Puedes hacerlo tú misma. Entra en la web serempresarios.com, busca Gijón y solicita una plaza para asistir. Es rápido, fácil y accesible para cualquier negocio.
Con Ser Empresarios, los negocios mejoran.
Hola, Julián, que este otoño caen los precios de nuestros coches. En HR Motor, desde 300 euros, estrena coche como nuevo y garantizado. Que lo sepan hasta en la China. Cambia de coche en HR Motor.
HR Motor Gijón, en Polígono Porcello, calle Galileo Galilei 42.
¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas.
En Ser Deportivos Gijón, Manfredoteca.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte. Y dormí con chicas que lo hacían con hombres por primera vez.
Segundo capítulo de la temporada de la Manfredoteca. El primero ya lo dedicamos a este protagonista y ahí se quedaba corto, evidentemente, porque tiene una gran historia personal, pero también fue una gran figura deportiva. Hablamos, Manfredo, de la vida y también de su aspecto personal de José Manuel Fuente el Tarangu.
Sí, ya el pasado miércoles apuntábamos varios detalles destacados de este histórico ciclista asturiano de la década de los 70, nacido en el pueblo sierense de Limanes el 30 de septiembre de 1945, hace 79 años. También contamos que falleció muy joven, solo 50 años, sí, después de un trasplante de riñón que no pudo superar, además de sufrir graves dolencias anteriores en el hígado, que lo obligaron a colgar la bicicleta con solo 30 años y en su mejor momento. La semana pasada charlábamos con uno de sus más fieles escuderos, con el mítico José Antonio González Linares, partió maillot en el CAS, y nos contaba muchas cosas curiosas del Tarangu, que fumaba estando en activo, aquella pájara tremenda que sufrió en el Giro de 1974, camino de San Remo, por una cabezonería suya.
Esas pájaras que, claro, en aquel momento, luego lo comentaremos también, pues bueno, fue un diagnóstico muy tardío del problema de salud que tenía y que parecía que era muy irregular.
Sí, pero ese día también es que fue un cabezón porque iba por delante.
Bueno, aparte era cabezón.
Sí, iba, creo que era Lasa por delante y bueno, se ponía líder Lasa, pero lo que querían era machacar a Merckx, y él dijo que no quería que le quitara el maillot, la maglia rosa, su propio compañero, empezó a tirar como un loco, se desfondó, no comió bien y al final nos comentaba Linares el otro día que el último puerto lo subió cogido de su sillín, ¿no?
El otro día fue un gustazo escuchar también a Linares, como lo contaba, las etapas también en su momento en la radio aquí en la cadena Ser tantos años. Hoy vamos a hablar con otro protagonista, compañero del pelotón del Tarangu, pero también vamos a entrar en otros detalles, ¿eh?
Sí, sobre todo en su procedencia familiar. Se crió en el seno de una familia límite en lo económico. Sus padres, Maruja y Jesús, se dedicaban a la ganadería y a la agricultura y vivían en la típica casa de aldea que se encontraba prácticamente en ruinas y no podían reformar. Tenían un horno ahí delante de casa. Y bueno, el propio Tarangu desvelaba que al principio tapaban las goteras de casa con recortes de prensa de sus carreras. O sea, era una situación económica dramática. Ya veníamos comentando, lo decíamos hoy, esta mañana en el Hoy por Hoy, que el ciclismo y el boxeo eran dos deportes de penurias a los que se dedicaban los chavales jóvenes que intentaban salir de la miseria, ¿no? Uh-huh. Y este archivo que hemos encontrado de Televisión Española es una joya. Son los padres del Tarangu hablando en 1972 tras la victoria de Fuente en la Vuelta a España. Es un reportaje que hizo José Luis López del Valle.
Estos son los padres de José Manuel Fuente Labandera, Maruja y Jesús, los padres del Tarangu.
José Manuel Fuente, señora, está ganando mucho dinero. ¿Sabe usted cuánto?
Yo no, ¿qué? ¿Cómo voy a saber yo cuánto ganará él?
Don Jesús Fuente, ¿recuerda usted cuando José Manuel se subió por primera vez a una bicicleta?
Pues sí, claro, recuerdo. Era cuando iba a la escuela, que le compré la bicicleta, mejor dicho, al señor maestro.
¿Cuánto le costó aquella bicicleta?
200 pesetas.
¿Y cómo empezó la afición del ciclismo?
Pues a partir de cuando iba a la escuela, y ya después que comenzó a trabajar de metalista, pues entonces ya fue cuando le comenzó a entrar el coquillo de verdad.
¿El Tarangu? ¿Qué significa esto del Tarangu?
Pues es un apodo familiar que viene ya de mis antepasados.
¿Usted cree que Fuente está hoy a la cabeza de Dimer y de Ocaña, por ejemplo?
Bueno, eso, yo creo que a la talla de Dimer que no llegará, ¿no?
Y al padre que a la talla de Dimer no iba a poder llegar. El Tarangu, su gran amigo dentro y fuera del pelotón, fue un asturiano de adopción, Vicente López Carril, que nació en Galicia, aunque de niño ya vivía en Candás, y fue compañero de habitación de Fuente en el CAS, que tuvo también un hermano que fue ciclista profesional, Jesús López Carril. Vicente López Carril aún falleció más joven que el Tarangu, y de manera repentina, lo recordarán los oyentes más veteranos, fue jugando al fútbol aquí, en la playa de San Lorenzo, de un derrame cerebral con solo 37 años. Y ojo que Vicente López Carril era un gran escalador, ganó tres etapas en el Tour, una en el Giro y otra en la Vuelta.
Comentabas que fue una figura mundial, sobre todo en el Giro, pero en realidad es que, claro, a pleno rendimiento tuvo una carrera muy, muy corta, ¿no? ¿Cuántos años?
Sí,
¿4 años?
Entre el 72 y el 76. Ella se dejó ver en el 70, en la Vuelta a Cataluña, en la Vuelta a los Valles Mineros, en la Vuelta a Asturias. En el 71, con 25 años, ya ganó una etapa y el Maillot de la Montaña en el Giro de Italia, sí, y dos etapas en el Tour de Francia. Incluso, bueno, pues en el 72, claro, ganó la Vuelta a España y ahí ya se empezó a convertir en un ciclista de talla internacional. Destacó igualmente en el 72 en el Giro. La Vuelta a España fue una exhibición, por ejemplo, en la etapa Camino de Formigal, completó una escapada de 70 kilómetros y le sacó 7 minutos y medio al pelotón. O sea, una cosa de locos. La Vuelta se disputaba en abril, junto antes del Giro. Bueno, pues fue al Giro del 72 y casi sin descanso, pues finalizó segundo en la general, ganó la montaña y dos etapas. Y bueno, ahí también le empezaron a poner el San Benito de que no controlaba las fuerzas, de que era un cabezón, muchas veces. Se lo preguntaban en Televisión Española, en el Giro de Italia, y mira cómo contestaba.
Esa es la voz del propio Tarangu.
Sí.
Posiblemente, si Fuente no tuviera tanta sangre como a veces le sobra, no hubiera triunfado Merckx en esta etapa. Porque Merckx es muy fuerte, sí, pero Fuente hubiera mejor dosificado sus fuerzas.
Las cosas después de que pasan son muy fáciles de ver, pero hay momentos en la carrera que parece que son buenos. Yo era uno de ellos. Lo que ocurre es que Carril, que iba adelante con Galtos, ha fallado un momentito y en vez de ser tres éramos dos. En caso de que Carril hubiese aguantado, fue un momento malo que pasó, éramos tres y yo hubiese llegado con muchas más fuerzas aquí. También nos ha perjudicado mucho el aire que daba de cara, sino ellos atrás eran 15 a cogernos, nosotros éramos dos. Hemos mantenido la ventaja de 1.30, 1.25, 1.20, o sea, que quiere decir que en la bajada hemos dado tan fuerte como ellos, 2 contra 15. Yo creo que si la etapa hoy termina en el alto de Sestere, 10 kilómetros o 15, todo de subida más arriba, Mer hubiese perdido de 7 o 8 minutos. Esto estoy seguro porque yo le he atacado durante 15 kilómetros, me ha aguantado y los últimos 5 kilómetros le he sacado minuto y medio. La prueba está de que se quedó muerto. Lo que ocurre es que en la bajada luego él tiene mucha más ventaja que yo.
Volvió a ganar la Vuelta a España en 1974, hace ahora 50 años, y esta es la entrevista que le hacían en Televisión Española nada más terminar la Vuelta.
Fuente nos ha tenido en vilo hasta los últimos instantes de la carrera, sin embargo, con todo mérito, ha resultado vencedor de esta Vuelta Ciclista de España. ¿Tú eras consciente de que peligraba tu liderato en este tramo final, en este segundo sector?
Sí, tenía un poquitín de miedo a perderlo, pero miedo a perderlo y que pasase a espaldas de Lasa, cosa que no me disgustaba porque se quedaba todo en casa. Lo que me ha sorprendido un poco es que Agostinho haya hecho tan buen tiempo, aunque esperaba que hiciese bueno, pero no tanto.
¿Has tenido que sufrir mucho durante estos días hasta conservar este maillot amarillo que ahora luces?
Sí, he sufrido bastante muchos ratos, pero creo que mis compañeros han sufrido más todavía. Hoy es cuando realmente he tenido que sufrir de verdad.
¿La alegría compensa ampliamente este esfuerzo y este sufrimiento?
Pues así es, cuando se gana siempre el sufrimiento se hace más fácil, más llevadero y uno pues casi ni lo nota.
Fíjate, ganó la segunda vuelta a España con solo 11 segundos de ventaja sobre el portugués Joaquín Agostinho. Después de la vuelta fue al Giro, ganó 5 etapas, el tercer maillot de la montaña, terminó quinto en la general, pero fue cuando tuvo esa pájara que comentábamos, camino de San Remo. Estuvo 12 días con la maglia rosa y fíjate lo que significaba Fuente para el público italiano. Le llamaban Chico, era un ídolo allí en Italia. En la novena etapa consigue la victoria en esa jornada, está vestido de rosa, sube al podium y escucha a los tifosi aclamando a Fuentes en italiano.
El vincitore de la nona tappa, la Macerata Carpegna, es José Manuel Fuente. Segue al segundo posto con un ritardo de 1:04 Eddy Merckx. E così Fuente ha portato il suo vantaggio nella classifica generale a 1:40.
Fuente, espectáculo de los tifosi italiano a un español, a un ciclista asturiano.
Sí, ese año 1974 recibió el trofeo a mejor deportista asturiano del 73. No sé si lo fue también en el 74, no tengo aquí los datos, pero seguramente también.
Bueno, ¿y qué fotos emblemáticas me decías que destacas del Tarango?
Podemos repasarlas con nuestro invitado, que fue ciclista profesional, no coincidió con Fuente, pero conoce su vida de manera al dedillo, que es José Enrique Cima. Hola, hombre, Cima.
Hola, Cima.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Hombre, imágenes míticas de Fuente hay muchas. Hay, por ejemplo, esa terminando la etapa de Naranco con una pierna soltada de los rastrales. ¿Te acuerdas?
Sí.
Ganó con una pata, decía.
Sí, exactamente. Fue muy polémica porque se dijo cuando aquello en los medios de comunicación que fíjate qué grande es que ganaba con una pata y era mentira. Era porque le habían operado de varices un doctor aquí en Asturias y entonces él quería agradecer al doctor que había quedado bien de las varices.
¿Cómo era Fuente? Aparte de lo que hemos comentado, él, por lo que se ve, era todo un personaje. Yo incluso en todo lo que he visto por ahí de ciclistas hablando de él, de Toño Linares, de Mínguez, etcétera, decían que él cuando se cerraba en sí mismo, por ejemplo cuando estaba en una Vuelta a España en un Giro, que era un poco arisco, ¿no? Aunque luego él, si salía de juerga, quería el último ir para casa y así, ¿no?
Sí, era un genio y figura, la verdad, en todos los aspectos, porque él, por ejemplo, ya de aficionado se escapaba. Iba escapado y luego al final la encontrabas tirado en una cuneta allí porque tenía problemas de cuando tuvo de pequeño un problema de riñón, que fue lo que luego le perjudicó bastante. Pero bueno, Fuente era así. Cuando el día que quería ganar, pues decía, oye, el que quiera ganar que se ponga aquí detrás de mi dorsal. Tenía todas esas cosas. Mira, hay una cosa que es buena. Yo en el año 70 corrí con él, yo era juvenil, era la última carrera de temporada. Se subía hasta el más arriba del pueblo de Pajares, hasta el mirador, y acabamos en Pola Elena, ganó él y yo hice segundo. Yo era juvenil y él era aquel año, había sido el maillot tigre en la Vuelta a España, que era el maillot de corredor revelación. Entonces al año siguiente le fichó el CAS, le había fichado el CAS, y ese año pues en la Vuelta a España anduvo muy mal, anduvo que todos los últimos, fíjate tú. Y entonces el director al final, que era Langarica, Dalmacio Langarica, le llevó al Giro de Italia. Llegó al Giro de Italia y dijo, bueno, ¿qué tal equipo traes? Y dice, bueno, sí, traigo 9 corredores muy buenos y un cicloturista. Y cicloturista le llamaba Fuente. Eso le supo como, bueno, como fuego, ¿no? Tanto sí, es así, ¿no? Que después fue cuando Fuente, él en la cabeza cuando se le metía una idea, igual esa noche no iba a cenar y el día siguiente salía atacando. Y era así, y de hecho ganó una etapa y por eso anduvo en aquel Giro todo loco y fue cuando cogió fama, me parece que ganó cuando aquello dos etapas, pero fue todo porque le había dicho que iba 9 corredores y un cicloturista.
Yo leí por ahí, o escuché por ahí una anécdota, él era un personaje en todo, en sus declaraciones a veces, que se calentaba y tal, y que en Italia, no sé si el primero o el segundo giro, dice, mañana es el cumpleaños de mi novia y le voy a dedicar el triunfo porque voy a ganar la etapa, y la ganó.
Sí, además, no, es que cuando lo decía, al principio nadie le creía, porque, bueno, creían que era una cosa así, pero después ya, cuando decía, ponte a mi rueda si quieres ser segundo, y lo hizo cuando murió su hermano en un accidente de tráfico, que le estaba corriendo en la Vuelta a Cantabria, se tuvo que retirar para ir al... Bueno, retirar no, pidió permiso al director para venir a Oviedo a hacer el... para estar en el entierro, volvió para la carrera y llegó y dijo, señores, se subió al escudo, dijo, señores, el que quiera hoy hacer segundo, que me siga a este dorsal. Y así fue, ¿no? En ese aspecto él era, igual que para la juerga, era fuera de serie. Y para fumar, que fumar sí es verdad que él fumaba siempre con la noche, él y Antonio Menéndez fumaban un cigarrín después de cenar, allí se metían allí y lo guardaban cuando llegaba el director para que no se lo viesen, ¿no? Él para eso, bueno, tenía todas las cosas de eso, de un genio y figura, pero también era muy fuerte, ¿eh? Por ejemplo, en aquella famosa Vuelta a España, cuando ganó la Vuelta, que en las dos estuvo Barrutia director, cuando aquella escapada que iba por delante Lasa, que iba tapado y él ganó, pues al final ganaron la Vuelta y llegó a San Sebastián y dijo, señores, a ver, aquí tenéis todo el dinero que hemos ganado, todos, eso para repartir, yo no quiero nada para vosotros y para Lasa tampoco, porque no me ayudo. O sea, fíjate tú, y le quitó el premio, ¿eh?
Sí, sí, algo nos comentó Linares el otro día, que incluso, claro, la organización de la Vuelta a España era del Correo Vasco. Y entonces sí, querían que ganara Lasa, el compañero de su equipo, dijo, ¿dónde va este? Gano yo.
El Correo Vasco, el pueblo español, estaba sí. Vergareche cuando aquello director, y le decía, no, nos jodiste la Vuelta. Sin embargo, después, cuando fue al Giro, y ganó las etapas. Fíjate qué figura salió de la Vuelta a España.
Claro, bueno. Luego se lo apuntaban. Claro.
Mira, sí, por sí, cierto, sí, que me pasó nuestro gran amigo Fritxu Justas una fotografía de Vicente López Carril y el Tarangu haciendo el saque de honor en el Molinón el 29 de diciembre de 1974, un Sporting Granada. Se van a cumplir a finales de año 50 años de eso.
Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, yo me acuerdo porque era un chavalín cuando aquello y también sí fue algo excepcional, sobre todo la gente que se rendía a las hazañas del Tarango y luego de Carril, que Carril fue el que era siempre muy amigo de Merckx y siempre, claro, hay una cosa que es clara, cuando tú vas en un grupito de 8 corredores y te empiezan a atacar uno u otro, el que va de líder, como en este caso es Merckx, siempre dices, bueno, si tengo que hacerle un favor, se lo hago a uno que sea amigo mío. Sí. Y entonces Carril, aparte de sus grandes cualidades y que lo merecía ganar, pues ganó 2 etapas de esa forma, pero muy bien. Claro, había que estar entre los 8 mejores en un puerto claro, tipo Galibier o demás, para poder luego escaparte. Sí, eso lo hacía ahí.
Si nos queda un minuto,
dime.
Creo que con Merckx, que se llevaba bien el Tarangu, pero con Ocaña no tan bien, ¿no?
No, con Ocaña tuvieron sus problemas, sobre todo en aquel tour que ganó Ocaña y se empezaron a atacar uno a otro, y entonces Ocaña se puso por el otro extremo de la orilla y dijo, ataca ahora si tienes huevos. Y se fueron atacando todo el puerto, uno por un extremo de la carretera y otro por el otro, y ganó Ocaña, claro.
Bueno, pues las andanzas del Tarangu, sin duda alguna, un símbolo del deporte asturiano, uno de los mejores deportistas asturianos de todos los tiempos y también de los mejores ciclistas españoles de todos los tiempos. Cima. Tú además vististe la camiseta del CAS, allí sería un ídolo, claro.
Claro.
Sí, sí, era un ídolo, sí, siempre contaban las barbaridades cuando un día se enfadaba y no bajaba, los directores te contaban que no bajaba a cenar, decía hoy no ceno, nada, no quiero la cena, y te iban allí a la habitación, pero bueno, él era así para lo bueno y para lo malo.
Era puro carácter.
Ahora, lo que pasa es que cuando decía mañana gano,
vamos,
había que tener cuidado porque ganaba.
Lo cumplía. José Enrique Cima, compañero, muchísimas gracias por habernos recordado con nosotros este grande del deporte. Un abrazo, Cima.
Un gran recuerdo.
Sí, señor, un homenaje merecido al Tarangu. Gracias, Manfredo.
Hasta luego.
Y un apunte de última hora, comunican desde el Sporting que no habrá esta tarde entrenamientos en Mareo de fútbol base, sí el del primer equipo, pero dadas las condiciones meteorológicas, ni fútbol base, ni el centro de formación de Mareo, ni el Sporting Genuín tendrán actividad esta tarde en la escuela de fútbol de Mareo. Es que está la tarde para meterse en casa, la verdad. Quien pueda. Con cuidadín. Adiós, hasta mañana.
Había días que tocaba comer, había noches que no.